con Expósito.
COPE, estar informado.
El pasado 7 de octubre, Hamás, recuerda, realizó un ataque brutal, un atentado masivo por sorpresa contra Israel, provocando una escalada de tensión sin precedentes en Oriente Medio. Los más de 1.200 asesinados aquella mañana provocaron una respuesta de Israel, también sin precedentes, y a día de hoy, casi 7 meses después, nadie vislumbra el final. Vivimos en un mundo globalizado y lo que pasa en Oriente Próximo afecta al comercio, la seguridad, a la energía. Nada está lejos. 7 meses después de aquella barbarie perpetrada por Hamás, el balance de muertos es incontable. No parece que vaya a acabar pronto, a pesar de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado desde Riad que Hamás tiene en sus manos una propuesta de Israel para acordar una tregua en la franja.
Hamás tiene ante sí una propuesta extremadamente generosa por parte de Israel. En este momento, lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamás.
A todos los actores internacionales les interesa una tregua, en primer lugar porque hace unas semanas se coqueteó con que el conflicto se abriera directamente hacia Irán, y eso no le interesa a nadie. En esta linterna pudimos hablar con Rima, una ciudadana iraní, que nos hablaba del bombardeo que realizó el régimen de los ayatolás en Tierra Santa. También charlamos con Maya, una mujer israelí que vivió los bombardeos.
Ningún iraní quiere una guerra. Ha mostrado a los iraníes de que este gobierno ni siquiera tiene provisión de alimento, no tiene refugio.
Se sabía que esto iba a pasar. A mí me hicieron sentir un miedo que no había sentido nunca. ¿Si esto es el fin o qué? O sea, podía haber sido una hecatombe.
La madrugada del 14 de abril, Israel demostró que sus sistemas de defensa seguían siendo eficaces, y aunque mantenerse fuerte en medio de un pulso militar es importante, ganar a la opinión pública también. A medida que ha avanzado el conflicto y que la respuesta de Netanyahu se ha endurecido, se multiplican las protestas en apoyo a Palestina, algunas de ellas multitudinarias, incluso violentas, en Estados Unidos, en Londres, en Francia. Hoy, en nuestro tema del día, analizamos qué y quién está detrás de las manifestaciones estudiantiles pro-palestinas, movilizaciones que se están convirtiendo en muchos casos en protestas antisemitas. La primera parada en el recorrido de estas protestas nos lleva hasta Estados Unidos. Esta ha sido la banda sonora en la Universidad de Austin, en Texas, donde se han producido varias detenciones. Es uno de los últimos centros universitarios afectados, pero todo empezó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde en las últimas horas se han ocupado uno de los edificios del campus. Desde la Casa Blanca, esta misma tarde, critican la ocupación y han dicho que esta no es la forma. Hay universidades donde el fenómeno es mayor e incluso se han dado casos de alumnos que prohíben la entrada a compañeros y profesores judíos. Llama la atención que esto pase en la universidad, donde precisamente debería fomentarse la libertad. Bueno, son muchas las voces que consideran que estas movilizaciones tienen un marcado carácter racista, antisemita. ¿Están en lo cierto? ¿Qué es esto del antisemitismo ahora? Se lo hemos preguntado a nuestro historiador de cabecera, Emilio San Francés.
El antisemitismo es la hostilidad al pueblo judío. El antisionismo, que está vinculado con ello, tiene que ver con la oposición a la existencia del Estado de Israel. Es muy difícil establecer una separación entre ambos, porque si alguien es antisemita, se puede entender que por esa misma razón es antisionista.
Esto no es algo exclusivo de Estados Unidos. Más del 80% de los judíos de Alemania, Bélgica, Países Bajos o el Reino Unido aseguran que se agrava el antisemitismo en sus países. El antisionismo es un concepto relativamente moderno porque nace a raíz de la intención de crear un Estado judío. Sin embargo, el fenómeno del antisemitismo tiene mucho más tiempo.
Remite a tiempos de la antigüedad clásica, ha podido tener una raíz religiosa, fruto pues de las circunstancias de la pasión y muerte de Jesucristo, y que también se ha alimentado del hecho de que históricamente el pueblo judío ha sido, vamos a decir, un grupo social fácilmente identificable, susceptible de muchas veces ser la acusación de responsabilidad frente a cualquier crisis.
Todas estas protestas afectan a la convivencia en las universidades. En el campus al sur de California se ha decidido cancelar la ceremonia de graduación prevista para el 10 de mayo. A priori puede parecer un asunto de poca importancia, pero se esperaba que la ceremonia atrajera a unas 65.000 personas. ¿Esto qué efecto puede tener? ¿Las protestas pueden suponer un problema para el apoyo de Estados Unidos hacia Israel? No olvidemos que hay elecciones en noviembre.
Es difícil decirlo, pero yo creo que es complicado que sea así. Y es difícil que eso realmente condicione el tradicional apoyo de los Estados Unidos al Estado de Israel. Otra cuestión distinta es que dentro de ese análisis crítico pueda haber una presión diplomática para que Israel module su política exterior en función de ello.
Hablamos de universidades como Columbia, George Washington, Harvard, Princeton, Yale. Las protestas exigen que los centros corten sus vínculos financieros con Israel, rompan con las empresas que apoyan a Netanyahu. Esta tarde la ONU ha considerado que la respuesta de la policía en el desalojo de estas universidades ha sido desproporcionada, ya que de momento hablamos de más de 400 detenidos. Lo preocupante es que algunos medios locales aseguran que varias de estas concentraciones esconden, en efecto, una vena violenta y antisemita. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la situación? ¿Cuántas universidades hay afectadas?
Bueno, en Estados Unidos hay 4.600 universidades. La mayoría de ellas son privadas, algo más de la mitad, y la verdad es que sería imposible decir ahora mismo en cuántas ha habido manifestaciones o en cuántas se han producido incidentes o detenciones. Los medios de comunicación estadounidenses hablan de un centenar de universidades afectadas, donde al menos se han producido algún tipo de incidente, alguna intervención policial. Todo surgía, como decías, en Columbia, pero durante toda esta semana hemos visto, por ejemplo, incidentes bastante graves en Austin, en Texas, y ahora mismo, por ejemplo, en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, hay enfrentamientos entre la policía y los estudiantes, porque en la plaza central de esa universidad había un gran mástil con la bandera estadounidense, y los manifestantes han retirado la bandera estadounidense y han puesto en ese mástil una bandera de Palestina. En ese momento la policía ha intervenido, ha retirado la bandera palestina, ha vuelto a izar la bandera estadounidense, y ahí se han producido enfrentamientos de la policía con los estudiantes y se han producido algunas detenciones. Es una situación, como te digo, que además puede tener consecuencias políticas, que tiene consecuencias ahora mismo en la vida estadounidense y en la vida de los estudiantes, porque esta semana, teóricamente, terminaban las clases en las universidades y empezaba el periodo de exámenes durante el mes de mayo. Y muchos centros universitarios lo que han es amenazado a los estudiantes que están participando en estas concentraciones o en estas marchas, en algún caso de ellas ilegales, como hemos visto en el caso de Columbia, que han entrado y han tomado un edificio administrativo de la universidad, con la expulsión de la universidad, uh-huh, ¿no?, de los centros educativos, de los estudiantes que participen en estas protestas.
Juan, te pido una opinión. ¿Hay un componente racial, o mejor dicho, racista en ello?
Sí, ha habido claras manifestaciones de antisemitismo en algunas de esas manifestaciones, no en todas, porque hay también otras universidades como Northwestern en Chicago, donde han llegado a un acuerdo manifestantes y el centro, y se están produciendo manifestaciones pacíficas sin que afecten al desarrollo de las clases y de la situación en el campus. Pero la verdad es que sí, durante estos días hemos escuchado en esas manifestaciones muchos gritos y muchos emblemas totalmente antisemíticos. Un grito muy, muy repetido en alguna de estas manifestaciones era volver a Polonia, ¿no?, que se le decía a los estudiantes judíos de esas universidades, o hasta el mar, que digamos que es el grito marca de Hamás. Y muchos estudiantes judíos han denunciado que se sienten totalmente amenazados. Hay un estudiante, por ahora anónimo, en Columbia, que ha presentado una denuncia penal contra la propia universidad, bueno, porque no puede estudiar, porque no puede asistir a clase. Y sí que ha habido, como te digo, en algunos centros ese tipo de manifestación antisemítica. También las autoridades están muy preocupadas porque han notado, pues se ha podido registrar la presencia de grupos que no tienen nada que ver con todo este conflicto y que están aprovechando la situación, bueno, para crear mucho más desorden. Por ejemplo, en algunas universidades lo que han hecho es poner barreras a la entrada de los centros y solo podían entrar las personas que tuvieron un carnet que confirmaba que eran miembro de esa universidad. Y como te digo, va a tener una repercusión política importante, sin duda, lo que está pasando.
Te iba a preguntar, ¿hacia dónde esa repercusión? ¿Hay elecciones pasado mañana?
Hay elecciones pasado mañana y hoy mismo, esta mañana, hemos tenido una encuesta que da datos que pueden ser contradictorios, pero que son significativos. En esa encuesta, que es una encuesta de la CNN, dice que tan solo el 28% de los encuestados considera que Biden está haciendo un buen trabajo a la hora de abordar este tema, el problema de Gaza, el problema de las relaciones de Estados Unidos con Israel, solo el 28%, con lo cual habría que ver, bueno, que un 70% está totalmente en contra de lo que está haciendo Biden. Pero cuando se le pregunta a esos mismos encuestados en qué orden está el problema de Oriente Medio en la preocupación de los ciudadanos estadounidenses, tan solo un 2% contesta que ese es el primer problema, lo que más le preocupa al estadounidense es la situación en Oriente Medio. Sube del 2 al 3% cuando las respuestas son de personas menores de 35 años. Así pues, bueno, ves que sí, que se le critica a Biden por el hecho de cómo está llevando toda la situación, pero que en la población en general tampoco existe una gran preocupación por lo que está pasando. Uh-huh. Tan solo un 2% lo considera el principal problema de los Estados Unidos. Aunque esto, los analistas dicen que ya se está reflejando en las encuestas de cara a las elecciones. Queda tiempo todavía y pueden pasar muchísimas cosas, pero en esa misma encuesta, por primera vez, se ve una separación bastante grande entre los que dicen hoy votar a Trump y los que dicen votar a Biden. Un 49% en esa encuesta, que, como digo, se ha publicado hoy, dice que votarían hoy a Trump, y un 43% dice que votaría a Biden. Es la separación mayor, la diferencia mayor de porcentajes de los últimos meses. Con lo cual, en la Casa Blanca están muy preocupados, porque hay estados como el de Michigan, que tiene un componente muy importante de población musulmana, que va a ser un estado clave. Son 150.000 votos de musulmanes que generalmente se inclinaban hacia el lado demócrata, pero ya han visto los demócratas en las primarias que mucho de ese voto se puede quedar en casa o que puede ser un voto protesta hacia un tercer uh-huh. candidato.
Pues estaremos muy atentos. Juan Fierro, Washington, gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao. Estas protestas no se están sucediendo solo en Estados Unidos. Ayer la policía tuvo que intervenir en la Sorbonne de París, donde se concentraron, ojo, una veintena de estudiantes. Los agentes se vieron obligados a desalojar a los manifestantes que habían instalado tiendas de campaña en el interior del campus. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. El viernes pasado, los estudiantes que bloqueaban sus locales llegaron a un acuerdo con la dirección para desalojar el lugar a cambio de no ser sancionados y organizar un debate sobre la situación en Palestina. Y aunque la presidenta de la región parisina ha decidido suspender la financiación que recibe la institución hasta que no se restablezca la paz y la seguridad, parecía que la calma había vuelto, pero otras facultades han cogido el relevo e imitan también las contestaciones de los campus estadounidenses. Estos gritos de Israel asesino, Macron cómplice, han sido pronunciados hoy frente a la Universidad de Lyon, donde se han reunido varias decenas de estudiantes a los que el servicio de seguridad les ha impedido el acceso. También ha habido manifestaciones en Estrasburgo, Grenoble o Gen, con pancartas en las que se podía leer Israel asesino, Macron cómplice, mientras que en Saint-Étienne la policía ha desalojado a los militantes propalestinos que bloqueaban la facultad desde ayer.
La intervención en la Sorbona, que no es común, a pesar de tratarse de un lugar simbólico de protestas. Esa intervención se ha producido pocos días después de las tensiones en la Universidad de Ciencias en París, en Lyon, como nos contaba Asunción. Pero claro, el tema es, ¿en qué momento una manifestación supuestamente pacífica se convierte en violenta o racista? Escuchamos a Rubén Díez, sociólogo experto en movilizaciones sociales.
Normalmente pueden tender hacia la radicalización y la violencia, por un lado, con el tiempo, pero claro, ahí ha habido un deterioro de la situación. Si nos venimos a la escala del corto plazo, puedan ocurrir sucesos o malas gestiones por parte de las autoridades que generen consecuencias no intencionadas y la protesta se vuelva muy violenta.
¿Cómo podemos identificar si estas movilizaciones tienen tintes racistas.
Siempre dentro de toda movilización hay alguien que convoca. El discurso y los elementos que haya en ese discurso que te permitan conectar con la gente son la clave. Y hoy en día los conflictos están construidos precisamente en torno al discurso y las cuestiones identitarias.
Francia acoge la primera comunidad judía en Europa. Millones de sus habitantes son también musulmanes. El gobierno francés está preocupado ante la posibilidad de que estas movilizaciones, antisemitas o no, se acaben esparciendo por otras universidades del territorio. Y claro, si se expande, ¿cómo se haría?
Por un lado, que hoy en día eso es mucho más fácil porque hay tecnologías que lo permiten, hay otra cuestión que es clave y es que las organizaciones, los activistas tienen conexiones entre sí y forman parte de redes transnacionales, activistas y de organizaciones. Son federaciones en muchas ocasiones internacionales o tienen líderes académicos, epistemológicos que son referentes.
La diáspora, la historia, lejos de haber debilitado al pueblo judío, pues oye, para muchos les ha fortalecido. Ojo, los judíos también son diferentes a los demás, pero son diferentes entre sí. No son solo un grupo de personas trabajadoras unidas por una religión, unos lazos o unas costumbres. Son una forma de ser, de pensar y de estar en el mundo. Diego Moldes es escritor, periodista, estudioso del mundo judío. También es presidente de la ONG Asociación Fania, que se dedica a dar a conocer los fundamentos de esta cultura. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cuál es tu análisis? ¿Cuánta preocupación generan estas manifestaciones que estamos viendo, nada más y nada menos que en universidades, Diego?
Bueno, la preocupación es máxima y es creciente, ¿no? Desde octubre. Es cierto que siempre ha habido movimientos anti-israelíes y anti-sionistas, que son conceptos que se suelen mezclar, pero son distintos, ¿no? Uh-huh. Anti-israelismo y anti-sionismo. Y luego hay movimientos abiertamente antisemitas, es decir, judeófobos, que en este contexto, en este magma de odio, pues crecen, ¿no? Y aunque son, como digo, fenómenos sociológicamente distintos, se han imbricado y se han mezclado en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos.
Es muy difícil, Diego, en una entrevista de unos minutos, desarrollar un tema que merece seguro que una tesis doctoral o muchas, ¿no? Pero, ¿cuánto ha influido esta guerra en ese proceso de antisemitismo o esto ya estaba larvado y ya existía?
Bueno, yo creo que estaba narrado, pero se ha dado un fenómeno muy muy curioso, ¿no? Porque yo recordaba en mi libro sobre los judíos que el propio Joe Biden, cuando era vicepresidente, y recordemos que Joe Biden es católico y de formación jesuita, profesor de jesuitas, y él decía que en Shalom TV, en Israel, que no tienes que ser judío para ser sionista, que él se declaraba sionista, ¿no? Joe Biden, digo. Uh-huh. Y tradicionalmente en Estados Unidos, los judíos, sobre todo desde la década de 1880, que hay una migración masiva, siempre han apoyado al Partido Demócrata. El porcentaje de un estudio reciente hablaba de los que se declaran a sí mismos como judíos, desde el año 68, el 71% votaba al Partido Demócrata y el 26% al Partido Republicano. En las últimas elecciones de 2020, el porcentaje fue del 68% para Biden, de votantes judíos, y el 30% para Trump, ¿no? Y esto ha empezado a girar. Hay otra encuesta de este verano que hace Times of Israel, que habla de que el 72%, es decir, todavía subía, es el porcentaje que tenía en la época de Obama y de Hillary Clinton, votaban al Partido Demócrata. Sin embargo, en los últimos dos meses, y la tendencia está cambiando, por ejemplo, en el estado más rico por renta per cápita de Estados Unidos, los 50 estados, que es Nueva York, ya sale una encuesta reciente, muy reciente, que publica The Jewish Chronicle, y habla de que la mayoría de los votantes judíos en Nueva York van a votar a Trump, ¿no? La encuesta habla del 50% y pico, pero es significativo porque es el estado con más porcentaje uh-huh. de población judía, y durante más de 100 años estaban votando mayoritariamente al Partido Demócrata. Eso significa que está habiendo un cambio de tendencia dentro de la propia comunidad judía de Estados Unidos, que es la más demográficamente la más numerosa.
Qué interesante.
Fuera de Israel.
Claro. Si la anterior era para una tesis doctoral, esto que te voy a preguntar ahora te voy a poner en un compromiso para que me lo resumas. Podemos, entre comillas, puedo entender que haya reacciones al Estado de Israel, etcétera, etcétera, de mediados del siglo pasado. Pero ¿por qué al pueblo judío, desde siempre, desde tantos siglos y siglos?
Bueno, es el asunto es complejísimo.
Claro, claro, claro.
Yo recomiendo siempre un libro que se llama Historia del antisemitismo, de León Poliakov, que es un francés de origen ruso, y ahí en varios tomos, lo publicó Mario Múnich hace muchos años, demuestra empíricamente, ¿no?, esos 3.000 años de antisemitismo, de antijudaísmo, ¿no? Es difícil. En el caso concreto de ahora, sinceramente lo preocupante es que se está dando entre personas que supuestamente tienen formación superior, es decir, que están más avanzados intelectualmente o culturalmente que las personas que no tienen estudios, ¿no? Eso a priori se supondría que tenía que haber menos delitos de odio y no está ocurriendo, ¿no? En el caso de Universidad Popular para Gaza, que es la asociación que está organizando esto en Estados Unidos, ¿no?, el EEP, ¿no?, Estudiantes para la Justicia en Palestina, realmente están utilizando una especie de totum revolutum, donde están mezclando en los campus el legítimo derecho de que Palestina pueda existir como Estado, ¿no?, que es algo que, como sabes, pues desde el año 47 llevan ya 10 guerras, si no recuerdo mal, por supuesto han perdido todas, y es un conflicto que parece a día de hoy irresoluble, ¿no? Pero eso no quita que se han mezclado otra serie de cosas que son abiertamente antisemitas, y la preocupación de amigos, conocidos, colegas judíos en el mundo académico y en otros mundos, y en Europa todavía con mayor, con menos ruido, pero con mayor presencia, es preocupante, ¿no? Yo creo que estamos en el mayor momento de antisemitismo en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
A lo mejor tenía que haber empezado por aquí, pero te lo pregunto ahora, Diego. ¿Cuál es la diferencia entre antisemita y antisionista?
Bueno, lo primero, que como decía el propio Biden, no es necesario ser sionista para ser judío, ¿no? Hay sionistas que son cristianos o de otras confesiones, o laicos o agnósticos, y al mismo modo no todos los judíos son sionistas, ¿no? Mismo modo que no todos los israelíes son judíos, ¿no?, o no todos los judíos son israelíes. Es decir, parece un juego de palabras, pero quiere decir que son conceptos distintos, que se mezclan evidentemente porque Israel es el único Estado judío del mundo, ¿no?, y el único que ha habido en la historia, ¿no? Y ahí es donde se mezclan los dos movimientos. La semilla de ese odio que yo he escrito, y por eso creamos esta asociación Fania, una asociación laica y que está cultura judía, una serie de intelectuales y personas del mundo de la cultura, está relacionado con divulgar las contribuciones de los judíos al mundo moderno para hacerle ver a la ciudadanía que es un delito de odio, que aparte está tipificado en el Código Penal, totalmente absurdo. Todos los delitos de odio son absurdos y son irracionales, pero este es especialmente extraño porque se da lo que llamaba ya Jean-Paul Sartre un antisemitismo sin judíos, Ángel, sí, que es lo siguiente. Y de hecho hay un mapa mundial sobre antisemitismo que en la ADL, Anti-Defamation League, lo explica claramente. El antisemitismo crece a medida que se reduce el porcentaje de judíos en la población. Es decir, cuanto más judíos hay en un estado como puede ser Buenos Aires, ¿no?, el estado de Buenos Aires, Argentina, pues el porcentaje de antisemitas es muchísimo menor que en otra comunidad de América Latina que tenga menos. Esto es sorprendente, ¿no?, y incluye a España también, ¿no?, y a Europa. Lo cual significa que es una especie de conspiranoia o de ¿cómo decirlo?, de enajenación, porque se da entre personas que no han tratado con judíos, ni han conversado con ellos, ni han tenido relaciones familiares o laborales con personas de origen judío, ¿no? Por eso digo que es un delito bastante extraño, ¿no?
En cualquier caso, estaremos muy atentos. Ojalá, no sé cómo, la guerra termine más pronto que tarde y a partir de ahí la cosa se calme, porque cuidadito con esto, como se salga del tiesto, que en cualquier momento puede ocurrir. No, Diego Moldes. Claro que sí, esa es la clave. Diego Moldes, escritor, estudioso, presidente de la asociación Fania. Gracias por la clase, Diego.
Muchas gracias a vosotros, Ángel Latín.
Buenas noches.
Gracias.
Claro, se puede criticar la política de Israel, pero eso no da derecho a estar en contra de una religión, la judía. El antisemitismo nazi estuvo a punto de borrar del mapa al pueblo judío, caer en los errores del que seguramente sea el peor capítulo de la historia de la humanidad. ¿Y esto por qué quieres que te diga? Nadie está a favor del asesinato de civiles en Gaza. Tampoco nadie puede ser racista.